Alabado sea Señor, este es Tony Alamo, estamos leyendo a través de la Biblia y estamos en el capítulo 6 del primer Timoteo. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor y pedirle que bendiga ese servicio. Padre Celestial, le damos gracias a su nombre santo por mostrarnos a nosotros cómo ser puros y limpios y cómo ser el mejor cristiano que podemos ser siendo uno con usted. Muéstrenos, Señor, esta tarde y unja esta cinta y abra cada corazón para recibir. Y cuando yo digo corazón, Señor, estoy hablando del recibir todo de usted, Señor, que usted ha preparado para nosotros desde el principio, antes del principio. En el nombre de Jesús le pedimos todo. Amén. Ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar con capítulo 6. De primer Timoteo, de la Santa Biblia. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora el comentario del pastor. Cristianos que son esclavos deben darle a sus amos respeto completo para que el nombre del Señor y sus enseñanzas no sean una vergüenza. Hay muchas personas que piensan que tener esclavos es algo malo, pero la Biblia dice que no es malo. Uno tiene que aprender uno tiene que recibir lo que el mundo le dice a uno acerca de esclavos y lo que la Biblia dice acerca de esclavos. Uno tiene que ser esclavo de Dios o de Satanás. Satanás te compró con mentiras, pero el Señor te compró con su sangre. Y Él espera que tú seas puro y santo, purificándote a ti mismo con su palabra, siendo sus hijos. Y Él quiere ser tu Padre Celestial. Y Él quiere que sean ustedes hijos e hijas. Los judíos eran esclavos a los negros, que son los de egipcio, eso es en la África, y eran negros, y la gente negra, muchos dicen que ellos han sido perseguidos, ellos han sido los que son esclavos, pero los judíos eran esclavos más tiempo que los negros. Los judíos fueron esclavos por cientos de años, 400 años. Y esta ciudad, o yo digo esta nación, apenas tiene 200 años. Así que yo puedo decir que los esclavos, los judíos han sido esclavos mucho más tiempo que los negros. Y los negros quieren hablar acerca de la esclavitud. Bueno, deben hablar con los judíos, con nosotros los judíos, porque nosotros sí conocemos mucho acerca de la esclavitud. Algunas personas compraba esclavos, y cuando se los compraban, entonces le pertenecían a ellos. Y la ley judía decía que si algún esclavo tenía hijos, le pertenecían también al amo. Así que los compraban, los esclavos, y todos sus hijos también le pertenecían. Estoy diciéndole esto a ustedes para que ustedes sepan que cuando uno compra, por ejemplo, un perro, si tiene ese perro, perritos también le pertenecen a uno. Y la Biblia dice que si tienen hijos, los esclavos también le pertenecen a uno. No pueden ahí sentarse haciendo nada como vagos. Tienen que trabajar. Hay personas que pueden decir, oh Dios, a mí no me gusta ese concepto, no me gusta hablar de la esclavitud. O que tú estás hablando de la esclavitud. ¿Pueden contender ustedes con Dios? ¿Quieren contender ustedes con su palabra? No contiendan con su palabra, porque ese es el mapa para entrar al reino de los cielos. Aquí en los Estados Unidos ya no tenemos esclavo, aunque todos los Estados Unidos son esclavos al gobierno, y son los que quieren que crea la gente que es malo tener esclavos, aunque el gobierno mismo tienen esclavitud a la gente de los Estados Unidos. La palabra esclavo ha sido contaminada con mucha muchas cosas negativas, pero los esclavos, según la palabra del Señor, pueden ser librados en ciertos años, en cierto periodo de años, pero si no quieren, y si el amo es muy bueno cuidando sus casas y sus necesidades y todas esas cosas, hay muchos esclavos que desean quedarse con sus amos, aunque tienen la oportunidad de ser librados, no quieren irse. Así que hay cosas que uno hace, que uno puede hacer para causar que ellos devoten todas sus vidas a sus amos. Nosotros mismos no practicamos la esclavitud, pero somos esclavos del Señor, porque Él nos lavó, los compró con su sangre, así que le pertenecemos a Él, y nosotros tenemos que hacer lo que nos manda nuestro amo. Pero los judíos que habían escrito la Biblia, ellos sabían que no había nada malo con la esclavitud, porque habían practicado la esclavitud por cientos de años ellos mismos, y por eso es que Abraham y Sarai nunca habían tenido hijos. Entonces ellos por eso escogieron a una de las esclavas para tener hijos con él, y así es que estaba, así que pensaban que quizás así era que el Señor había planeado que iba a tener hijos a Abraham, que era a través de una esclava, porque sabía ella que la hija o hijo de la esclava le iba a pertenecer a ella, técnicamente, según la ley, pero era la ley. Así que aunque ella dicen que ella no tenía fe, porque ella le dio su la sirvienta a su marido, eso no está contra la fe, porque ella estaba yendo por la palabra de Dios, y ella sabía que le iban a pertenecer cualquiera de los hijos que tenía la esclava a ella. Pero así mismo, como les dije, así es con los perros. Cuando uno tiene un perro, entonces todos les pertenecen. Están llamando ustedes, usted pastor al amo, los perros como esclavos, la misma cosa. No estoy diciendo eso. Yo apenas estoy diciéndoles a ustedes que es un ejemplo, pero yo apenas estoy diciendo la palabra de Dios para que la entiendan mejor. Los gentiles pueden salirse de ser perros y ser salvos, porque así son llamados los gentiles en la Biblia, y no se pueden ofender con la palabra del Señor, tienen que ser salvos, pero ciertas cosas que son requeridas por la palabra de Dios, y si se ofenden con la palabra de Dios, entonces se están siendo ofendidos con Dios, y no pueden hacer eso. No se pueden ofender con la verdad, porque es para su propio bien. Así que vamos a continuar leyendo. Vamos a leer el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuantos son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es el poder de Dios en nuestra vida aquí, comunicándonos con el Señor. Es poder comunicarse uno con Él por el Espíritu, y Él comunicarse con uno por el Espíritu de Él. Y si llegan a ese punto en su nivel de cristiandad, entonces sí, uno puede ser conformado a Cristo para ser como Él y estar con Él en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y compartir con su gloria y con todo lo que tiene Él. Y si eso no es suficiente, entonces ¿qué quieres que haga Él? ¿Que te eche un helado también, que te dé un helado o un dulce? ¿Qué más quieren ustedes? Él nos cuida aquí y toma cuidado de nosotros en esta tierra. Ahora vamos a leer el comentario. Si su amo es un cristiano, no pueden ser no tiene que mostrar respeto y trabajar aún más fuerte, porque están ayudando a un creyente más que un amo. Y la Biblia en griego, los textos originales griegos dicen hermano, y ese es el idioma hablado por los judíos, dice hermano. Están ayudando a un hermano, porque es hermano en la fe, porque creen lo mismo que uno. Así que el Señor nos considera hermanos y hermanas. Versículo, madre y padre. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Enseña estas verdades, dice el pastor, en su comentario, a obedecerlas. Algunos falsos profetas van a negar estas cosas, pero esas son las enseñanzas sanas y buenas del Señor Jesucristo y son la fundación para tener una vida piadosa y santa. Si alguna persona le enseña otra cosa diferente, es egoísta y es malo, y tal persona tiene un deseo no sano, metiéndole a ustedes duda y preguntas en sus mentes, y ahí van a ver disputaciones y van a ver contiendas de palabras y envidias y pleitos, blasfemias y malas sospechas también. Esa clase de gente siempre causan problemas y sus mentes están corrompidas y no dicen la verdad. Para ellos el evangelio es solamente una manera de enriquecerse en esta tierra. Y el pastor dice y agrega que en el griego original, los textos griegos originales, la religión es para hacer dinero, pero usan el evangelio para enriquecerse. Pero el evangelio no es una religión, sino salvación. Así que por eso yo digo que es y si alguien dice que yo estoy cambiando la Biblia, no, yo no la estoy cambiando. Yo apenas estoy explicando las escrituras. Oí que alguien estaba diciendo que yo estoy escribiendo otra vez la Biblia. No, yo no estoy haciendo eso. Yo apenas leo la Biblia y doy mi comentario acerca de lo que yo pienso que o lo que el Señor me muestra a mí que para explicarlo mejor, para que la gente sepa lo que está diciendo aquí las escrituras. Pero yo no escribí la Biblia, ni clamo hacerlo, ni voy a tratar de reescribirla. Yo apenas estoy explicándola. Y otra vez, aquí dice en versículo 5, que disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. El Señor quiere que se aparte uno de esas personas que tratan de hacer ganancia de la Biblia. Pero aquí dice en versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La salvación con contentamiento, eso es la verdadera salvación, la verdadera religión. Es porque aquí dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nosotros cuando salimos de este mundo no vamos a llevarnos nada, así que así como cuando llegamos a este mundo no teníamos nada, así que si tenemos suficiente ropa y también suficiente comida, debemos estar contentos con eso. Pero aquellos que quieren más terminan en la tentación y se destruyen con sus codicias. Porque así dice en versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y los arruina esta vida, los arruina completamente y los destruye y terminan en el infierno, porque la Biblia dice que los males es el amor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y todas las maldades vienen de la codicia del dinero. Y hay, así como y muchas personas que codiciaron el dinero se apartaron de la fe y terminan con muchos dolores y tristeza. Pero versículo 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y ahora el comentario del pastor, tú, Timoteo, huye de estas cosas malas y sigue lo que es bueno y justo. Sigue una vida buena, con fe, amor, paciencia, y lucha la buena pelea de la fe. Y tienes que luchar esa buena pelea de la fe. Tienes que luchar contra y para las cosas, digo, en que creemos, y contra las cosas que están contra la palabra. Tenemos que luchar esa buena pelea de la fe. Las cosas que hemos sido enseñados por la Biblia. Versículo 13: Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el comentario del pastor: te mando delante de Dios que le da vida a todos, y ante de Jesucristo, que dio un buen testimonio ante Poncio Pilato, que guarde sus mandamientos con toda pureza, y para que nadie pueda encontrar falta en ti hasta que regrese el Señor Jesucristo. Porque el versículo 15 dice: La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y ahora el comentario del pastor: Él solo nunca puede morir, y Él vive y brilla tan brillantemente, y por eso es que tenemos que estar en Él. Nosotros tenemos que estar en su cuerpo, y Él tiene que estar dentro de nosotros. Y Él solo es el único que murió por nosotros, y si ustedes no mueren con Él, van a terminar en el infierno. Eso es lo que está diciendo. Él solo nunca puede morir, y Él vive y brilla tan brillantemente dentro de nosotros que nadie puede ni acercarse a Él. Nadie lo ha visto ni nadie lo verá, sino en Cristo, porque vivimos en Cristo, vivimos eternamente en Cristo. Y solamente hay dos cuerpos, el de Adán, el viejo o el nuevo, Cristo. Tenemos que estar en el hombre nuevo, en Cristo. Solamente podemos vivir en Él, o de no, vamos a morir, vamos a tener una vida miserable. El alma humana va a pasar la eternidad en algún lugar, y va a estar en ese lugar para siempre. Hay dos lugares: en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y el segundo lugar es el pozo del infierno, el foso del infierno. Hay personas que se cansan de oír eso, pero no se cansan de oír la música rock and roll. Pero no vale nada la música de esa clase. Pero hay personas que se cansan de las cosas que no valen la pena, pero no. Pero hay que convencer a la gente de que tienen que estar cansados de las cosas de este mundo y estar siempre buscando las cosas del Señor, si quieren ir al cielo. para Él, Dios, sea honra y el imperio sempiterno para siempre. Versículo 17 dice: los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor no quiere que estemos muy cerca a las cosas de este mundo, porque nosotros no vamos a durar mucho tiempo en esa tierra. Somos como vapor, viene y se va, como una sombra, o como la grama que viene un día y después se seca el próximo. Uno puede decir: estoy joven. Yo también estaba joven ayer, hace tiempo, y parece como si fuera ayer. Yo me acuerdo hasta el día en que nací. Yo me acuerdo ese día. Uno puede decir: no, yo no te creo, Tony, pero yo puedo decir: quizás eres estúpido tú, pero yo no. Yo me acuerdo, yo estaba consciente. Y yo me acuerdo estar en ese cuarto de operación. Yo me acuerdo mirando al techo, y tenía una manta yo arriba de mí, y yo no sabía lo que era yo. Yo no entendía lo que era yo. Yo no sabía si yo era un plato de comida para alguien o qué. Y estaban riéndose la gente, y yo no entendía que me van a atacar, estaba pensando. Tenía yo temor, yo no sabía lo que era. Yo apenas estaba ahí acostado, mirando hacia arriba, a un techo. Y yo me acuerdo estar ahí, viendo luces por todo lugar. Estábamos llevándome de aquí para allá, y de un brazo a otro brazo, y una mesa, y habían unas herramientas de metal cerca de mí. Yo no sabía para qué eran, yo no sabía lo que era, pero yo sabía que algo estaba pasando, y yo tenía tanto temor en ese momento, porque yo no sabía si yo era algo para comer o qué. Yo no sabía, no entendía. Y así fue conmigo. Ahora, versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay que mandarle a saber a los ricos que no sean tan orgullosos, porque el Señor provee para nosotros todo lo necesario si le servimos. Que hagan bien, que sean ricos en abundancia, obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y el pastor dice en su comentario que hay que mandarle a los ricos a que distribuyan a los pobres y ayuden a la gente, y que compartan con otros lo que el Señor les ha dado. Y si están haciendo eso, el Señor van a estar poniendo en los tesoros, en el reino del cielo, sus tesoros, y esos tesoros van a ayudarles, sembrando misericordia. Algunas personas se han desviado de la verdad con la ciencia y con otras cosas, pero que la fe esté con ustedes, todos ustedes. Ayer yo traje un mensaje acerca del purificarse uno mismo, y mucha gente, yo sé, no entendieron lo que yo dije, y el Señor me mostró cómo explicarlo, porque yo le pedí a Él, le dije: quiero ayudarles a enseñar, a entender lo que estoy diciendo. Y el Señor me mostró en mostrarlo así. Yo sabía lo que eso entendía en el primer día en que conocí al Señor. Estaba yo en una oficina en Beverly Hills, y la primera cosa que él hizo, y lo que estoy hablando es de una caminata más profunda en el Señor, que es la única manera, una clase de caminata que será aceptada por el Señor. Y lo que es que uno tiene que caminar en comunión con el Señor todo el tiempo. Cuando el Señor, Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, y Él quiere comunicarse con nosotros por su Espíritu. Así que la manera que el Señor me ha mostrado que eso es verdad, el primer día que Él habló conmigo, es que Él cerró mis oídos y mi mente. Él los apagó, las dos cosas, apenas temporalmente. Y durante todo el tiempo que Él me habló, yo tenía los oídos cerrados y yo no podía oír nada con mis oídos carnales. Pero yo podía oír dentro de mi espíritu. Yo ni podía oír el sonido de motores, ni motocicletas, ni nada alrededor de mí en el cuarto. No podía oír yo nada, pero de pronto mi alma, lo oí hablándole a mi espíritu, que estaba muerto en ese tiempo. Estaba diciendo: yo soy el Señor tu Dios, párate y dile a todo el mundo en este cuarto acerca de Jesucristo, que va a regresar a la tierra o vas a morir. Y cuando me estaba, cada palabra que me decía, me sentía yo como que me estaba dando un puño en el alma, en el corazón. Pero aquí estaba el Señor, que ese espíritu estaba hablándole a mi espíritu, y mi espíritu tiene oídos. Yo estoy seguro que tiene oídos, porque yo podía oír muy claramente lo que estaba diciendo el Señor. Así que al principio, ese es el problema con la gente. Cuando yo estoy diciéndole palabras a ustedes, aún de las palabras, aún palabras de la Biblia, ustedes están yendo para atrás y para adelante en sus mentes, decidiendo si pueden recibir lo que les estoy diciendo yo a ustedes o no, porque nuestras mentes están hechas de carne, del polvo de la tierra, como el resto de nuestros cuerpos, y no pueden recibir las cosas del Señor, y pueden pensar que están enloqueciéndose, entonces, porque no están. Y así hice yo. Estaba yo pensando, cuando me habló Dios, que yo estaba volviéndome loco. Yo dije: voy a terminar en un manicomio. Habían como seis policías ahí en el mismo cuarto donde estaba yo, porque eran parte de un grupo que me seguían a mí, que yo era como para que los que llevan a la gente que tiene mucho dinero en un limousine, y entonces los policías van en sus motocicletas protegiendo a la persona que está ahí en el carro, y es como si fuera una parada muy grande. Y así tenía yo también, yo los arriendaba policías para que me acompañaran o donde iba yo, y en motocicletas. Y hasta el policía general me dijo a mí que nadie estaba, nadie era capaz de tener policías que estaban con ellos, porque nosotros nosotros nos volábamos todas las luces rojas y no teníamos ningún respeto para las calles, y estábamos andando por todo lugar con todos esos policías, y estaban ellos con sus luces puestas, y era todo como un show muy grande. Pero me llamó el policía general y me dijo que no podía yo hacer eso, y porque dijo: son policías, uno no puede tener esas luces prendidas así como si fuera para un funeral o un entierro, porque así estaba yo, con tantos carros y todos siguiéndome, y parecíamos como si íbamos a ir a un entierro. Pero me dijo que no podía tener las luces puestas. Yo dije: bueno, voy a decirle que no pongan las luces, ya las van a mantener apagadas. Pero yo tenía una estrella de cine que yo estaba tratando de promover, y yo lo tenía ahí en el carro, y yo no quería que nada le pasara a él. Así que por esa razón tenía yo tantas personas que me estaban siguiendo. Pero yo les dije al policía que no iba a usar los sonidos que usan los carros, y tampoco las luces. Pero todavía teníamos esos policías y nos dejaron. A lo último nos dejaron, porque yo podía convencer a todos acerca de lo que quería yo así era. Yo me salía con la mía siempre. Pero nosotros nos salíamos del carro y la gente nos paraba tanta atención a nosotros, porque ahí estábamos con tanta atención. Todo yo hacía las cosas antes de ser salvo. Todo era una cosa grande que hacía yo. y yo era una persona que quería hacer todo acerca de mi propia voluntad. No me importaba lo que decían los policías. Yo estaba tratando, hasta me alquilaron los democráticos, ellos me alquilaron a mí para ayudarles a ellos, para promover al que iba a ser presidente, porque yo así era yo, que yo podía promover a cualquiera persona, presidentes, estrellas de cine o personas que no eran nada y querían ser algo. Y todo el mundo, yo pensaba, me necesitaba a mí, pero yo no nadie, yo no necesitaba a nadie. Pero en ese momento, pensando yo que era yo tan un genio tan grande, que yo pensé que de pronto por esa razón estaba yo perdiendo el sentido, y estaba yo volviéndome loco, cuando el Señor me cerró a mí los oídos y me cerró todo mis los sentidos carnales. Pero me habló, pero así me sentí yo, que me estaba volviendo loco. Y hay otras personas que me preguntaban a mí, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Eres judío? ¿Qué eres tú? Pero yo no sabía lo que era en realidad, porque yo pensaba que yo era alguien tan especial, tan importante, que yo no necesitaba a nadie, ni importaba lo que decía nadie. Y yo pensé que yo era como era, me consideraba yo mismo genio. Yo pensaba que de pronto por esa razón me volví loco. Y yo pensaba que voy a terminar yo en un manicomio e iba a estar haciendo cadenas, y ahí me imaginé ya en un manicomio. Pero el Espíritu bajó sobre mí, y miré hacia arriba para ver qué es lo que está pasando aquí, pero el Señor me mostró que Él me había apagado a mí los oídos, y que yo no podía, y yo no estaba entendiendo cómo esa voz podía hablarme sin yo poder oír carnalmente. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía cómo figurar, porque nuestras mentes carnales siempre tratan de explicarnos lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está predicando. Así como yo le estoy predicando a ustedes, estoy hablando del Señor, y ustedes mismos con sus mentes carnales están tratando de figurar si me pueden entender, o que lo que estoy diciendo yo tiene sentido, porque una persona carnal no puede recibir nada del Señor, dice la Biblia, y yo tampoco podía. Pero cuando Él comenzó a sacar mi alma fuera y dentro de mí, de sacar mi alma de mi cuerpo, entonces y entró en mi cuerpo con tanto poder, hablándole a mi espíritu, entonces pude entender que así le habla Dios a la gente, es no por la mente sino por el espíritu. Él le habla a uno por el espíritu, y así Él hace. Si uno está tratando de medir en sus mentes y juzgar la Biblia con sus propias mentes, Mickey Mouse, con sus propias mentes estúpidas, entonces verdaderamente son herejes. Y son más estúpidos de lo que yo pensaba, porque Dios no le habla a uno a sus mentes carnales. Él no le viene a uno con cosas carnales, usando razonamientos carnales. Están y si piensan que yo estoy tratando de insultar a la gente, entonces a mí no me importa, porque el Señor es el que lo está ofendiendo. Entonces, pero y si no quieren escuchar la verdad, entonces no escuchen, pero así es la verdad, esa es la verdad. Mejor es que se salgan de la estupidez y comiencen a escuchar y dejar que sus espíritus escuchen al Señor, y ustedes háblenle también a Él a través de sus espíritus, porque el Señor es espíritu, y para adorarlo hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque una persona para ser purificado, uno tiene que llegar al punto donde uno no está pensando con sus mentes carnales, porque la mente de uno no vale nada. No importa lo que uno esté pensando, todo el mundo, hay billones de personas en la tierra, y todos tienen una opinión diferente acerca de esto o acerca de lo otro, y ninguno de ellos tienen valor, ninguna de esas opiniones tienen valor, porque uno no puede, y Dios no es un Dios que uno puede figurar con sus mentes carnales. Uno tiene que hablarle en el espíritu, y Él les habla a uno en el espíritu. Y si no lo han experimentado, es porque ustedes no han llegado a ese lugar en sus vidas donde pueden ser espirituales, donde son, y por eso no han cambiado de día a día. Algunos de ustedes se empeorecen cuando oyen la palabra de Dios y lo explican en sus propias mentes, y así reciben y ponen a Dios aquí y después ponen a Dios allá, y aquellos van a ser aterrorizados en el día de su venida, cuando Él les saque su espíritu de su cuerpo, de esa cáscara en que están, y van a estar muy tristes ese día porque nunca trataron de ser espirituales y pensaron, oh, yo estoy crecido, yo soy una mujer ya desarrollada, o un hombre. El Señor no es así. El Señor, para el Señor no hay nada que está en costumbre. El Señor es diferente a nuestras mentes carnales. Y cuando el Señor les habla a ustedes en sus espíritus y reciben el espíritu del el bautismo del Espíritu Santo, no es una cosa que esté solo sonidos, es una cosa poderosa. Las palabras le están saliendo a uno del espíritu hacia el trono del Señor, hablarle de espíritu a espíritu. Yo supe en ese momento cuando el Señor sacó mi alma y mi aliento de mi cuerpo, y Él me mostró que Él estaba ahí, y la inteligencia del Señor bajó sobre mí para que yo supiera. Yo antes no había ni había leído la Biblia, pero yo sabía sin duda de que Él conocía todo acerca de mí. Él conocía cada cosa, Él conocía de cada cabello que tenía yo, cada parte de todas las cosas de este universo, cada hoja de cada árbol. Él conocía cada granizo de tierra. Y yo sí tengo ese conocimiento de lo poderosa que es la mente de Dios, que es más de lo que uno puede imaginarse en este mundo. Él sabe todo. Todo para Él es una cosa fácil de entender y sencilla. Él todo lo sabe, y la creación y todo. Él ama su creación tanto que Él conoce todo acerca de la creación. Y Él también, cada experiencia que he tenido con el Señor desde ese tiempo, el Señor me mostró que tenía que yo hablarles, y yo ahí hice lo que el Señor me mandó porque le temí a Él. Y ahí estaban todos en la oficina, esas estrellas que con quien estaba trabajando yo, y tenía a mi abogado ahí y el abogado de este otro hombre, y me querían dar bastante dinero porque querían promover a esta persona, y era una y yo había hecho tantas promociones grandes que y la gente y los estrellas no habían conocido nada como lo que estaba haciendo yo en ese tiempo, y estábamos sacando discos número uno en todos lugares, y todo lo que promovía yo tenía éxito, y la gente terminó queriendo a esa estrella en tantos programas de televisión y todo por la promoción que estaba yo haciendo. Pero si nunca han hecho esas clases de cosas en sus vidas, es de pronto es fácil para ustedes minimizar las cosas que oyen, y de pronto no van a pensar en esas cosas como algo grande, pero sí era una cosa muy grande lo que estaba yo haciendo, pero el Señor me cambió. Como Pablo, por ejemplo, él estaba haciendo cosas espectaculares que eran malas antes de ser salvo, así como yo, que estaba haciendo yo haciendo cosas que eran malas antes de ser salvo, pero hice lo que el Señor me mandó hacer. Y es un cuento muy largo, y yo lo he dicho en cintas anteriormente, y también lo he escrito en folletos, pero no en tanto folleto de lo que hay. Pero después que el Señor me habló otra vez, porque yo sabía que Él estaba, y me dio el deseo de buscar la verdad, y yo estaba buscando la verdad, y a lo último Dios quería que yo le hablara a Él en el espíritu. Y ustedes, si no le están hablando al Señor con su espíritu, no le están hablando al Señor, están solamente hablando con sus labios y pensando carnalmente mientras están supuestamente orando. Pero yo fui salvo, y Él mostró visiones del cielo, del infierno, y yo sabía que si yo yo sabía que yo no podía ni mirar hacia arriba porque tenía yo tanto pecado en mi alma. Yo sabía que yo que iba a terminar pecando más y más, y no podía ni mirar al Señor. Pero el Señor me visitó y me mandó a hacer cosas que yo nunca hubiera podido hacer sin Él. Y yo hasta yo contendí con el Señor, con mi mente carnal, y le dije, yo les digo, Señor, a la gente que tú vas a regresar, pero les digo mañana. Y entonces no, el Señor dijo no. Yo tratando de contender con el Señor, estaba yo pensando, yo me debo ya meter al manicomio. Y yo mismo me llevo al manicomio. Así estaba pensando yo, porque yo pensaba que me estaba volviendo loco. Mi propia mente carnal no sabía lo que estaba pasando, y estaba tratando yo de racionalizar lo que estaba sucediendo y decidir lo que iba a hacer yo después de que terminara esta experiencia tan sobrenatural. Porque yo era genio, así que yo pensaba que eso le pasa a los genios, que los genios se vuelven locos a veces y terminan en manicomios. Y así pensé yo, que me iba a volver yo completamente loco. Y hay personas que piensan que solamente porque Dios les muestra a ellos algo que hizo Él, entonces se consideran como que han que ahora saben los secretos del universo o algo así, cuando en realidad es algo que el Señor ya hizo hace tanto tiempo y que siempre ha estado, y alguien lo descubre y después se quieren dar el crédito, cuando el Señor es el que tiene que tener el crédito para todo lo que ha hecho. Pero el Señor me mostró a mí, por ejemplo, Susy y yo besándonos en una visión, y yo dije, no, Señor, ella es la que me enseña la Biblia. Y yo pensaba, ay, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yo dije, ¿cómo puedo estar yo besando la maestra de la Biblia que el Señor me ha dado? Yo traté de, hasta durmiendo me levanté y me desperté de mi sueño, y esa visión siguió viniendo hacia mí, y eran como ondas, y así como si fuera humo, pero era un mensaje del Señor diciéndome, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y estaba yo estremecido en mi alma, y Él estaba metiéndome esa visión en mi alma, y sentía un sonido muy muy fuerte entrando en mi alma, haciendo un ruido tan fuerte, y estaba yo despierto durante ese tiempo, y fue una visión poderosa que era verdad. Y después de que nosotros fuimos unidos, comenzamos a hacer la obra más grande que el Señor ha hecho en alguien desde el principio, una obra muy grande. Y le estoy diciendo que hay muchos que no conocen el Espíritu, y naturalmente son la gente carnal, se burla de las cosas, de la gente que habla acerca del Espíritu, porque para ellos es una cosa estúpida. Es estupidez para aquellos que están en rumbo al infierno. Y es asombrante cuántas personas satánicas están sentados ahí mismo en medio de las personas que son escogidos especial y son especiales del Señor. Y todas las otras visiones que el Señor me ha dado, y las tantas veces que el Señor me ha hablado y me ha reprendido y regañado, hablándole a mi espíritu, Él nunca confió en mi mente carnal, y él no gusta de las mentes carnales de ustedes tampoco. Sus mentes físicas tienen que doblarla y ponerla en su lugar, pero no usarla, porque nunca van a alcanzar un nivel de pureza y santidad hasta que le estén hablando a Dios en sus espíritus, con su espíritu. Y Él no le está hablando a ustedes, porque ustedes piensan que las cosas de Dios son estupidez y van a terminar en el infierno si no dejan que comunicarse ustedes mismos con Dios y Dios con ustedes por su espíritu. Cuando el Señor estaba mostrándome esa visión y estaba metiendo esa visión dentro de mi alma y mi corazón y mi espíritu, era como un sonido tan fuerte, y y profundo, ese sonido estaba entrando en mi espíritu. Y mientras el Señor estaba haciendo ese sonido, durante la visión que tuve, donde estaba yo besándome con Susie, entonces el Señor me mostró a mí nuestros perfiles como si fueran hierro, y eso entró en mi espíritu. Así que las personas que nunca han oído la voz del Señor, ustedes pueden pensar que es una cosa muy chistosa lo que me pasó a mí. Ustedes son los chistosos, entonces son chistosos. Porque es una cosa verdadera y seria. Y el Señor sabe cómo hacer los que piensan que todo es chistoso. Él los hace parecer como si fueran unos chimpancés. Porque él todo lo va a cambiar. Los que piensan que las cosas del Señor son tontas o bobas o chistosas, el Señor va a mostrarles en el último día que ustedes son los chistosos. Son los tontos y los estúpidos. ¿Qué han hecho ustedes para el Señor? Ustedes conocen que si son carnales no van a hacer nada para el Señor. Nada pueden hacer. Hay personas que literalmente adoran a los presidentes como ídolos, como si fueran dioses. El Señor me apareció a mí y Él me mostró muchas visiones, y todas han sucedido, todas han sido cumplidas. Susi tuvo visiones. Una visión, por ejemplo, fue cuando ella estaba muriéndose en una casa en que estaba viviendo, y estaba ahí acostada, tenía tuberculosis. Estaba ella ahí con el médico, y el médico le dijo a la mamá: no va a durar una noche, esa niña va a morir. Y la mamá y la abuela estaba diciendo: no puedo dejarla ir, no puedo dejar que se me vaya mi niña. Y al frente, al cruzar la calle, había un grupo de cristianos que estaban orando por ella, y le mandaron un recado a la mamá diciéndole que están orando por ti. Los cristianos aquí estamos orando que tu hija sea sanada. Y ella vio nubes llenando el cuarto, y de pronto vi una mano bajando del techo, bajando, y le tocó los pulmones, y en esa noche fue sanada. Y le dijo a su tío y a su mamá: tengo hambre. Y mandaron ella quería carne en lata, y tenía y la abuelita dijo: no, ella no puede comer esas cosas, no puede ella comer esas cosas, ha estado muy enferma. Pero la pararon y le dijeron, la mamá le dijo: ella tiene hambre, yo estaría feliz que comiera lo que quiera, cualquier cosa que quiera. Así que abrieron una tiendecita que tenía el tío, y ahí sacaron lo que quería ella, y se la dieron de comer. Y el Señor la sanó. Y su tío y su tía, que se habían acabado de casar, tenían una granja en unas montañas, y ahí se fueron, se la llevaron y le dieron huevos frescos y leche y cosas así. Y cosas así tan sobrenaturales. Los que están recibiendo tan grandes beneficios de esa iglesia, y apenas quieren hacer ustedes lo que quieren ustedes hacer después de tomar ventaja de la iglesia. Es que yo no puedo ni imaginarme la gente que es tan carnal así. Algunos de ustedes han oído ese testimonio, ¿no es verdad? El de Susi. Cuando estaba Susi en los bosques, ahí con sus, viviendo en esa granja, ella vio una visión de Señor Jesucristo, regresando a la tierra, como ustedes van a verlo. Y ella dijo que nunca había visto tantos colores en su vida. Eran colores vivos. Y ella vio señales y maravillas, cosas que iban a suceder, naciones que iban a levantarse en los últimos días. Así que es una obra sobrenatural esta iglesia. y sus padres quizás no le han dicho a ustedes esas verdades de lo que en realidad pasó en esta obra y tantas otras visiones y señales y maravillas que el Señor le ha mostrado a Susy y a mí también, que hay demasiado numerosas, son demasiado numerosas para contar, pero es una obra sobrenatural y yo no entiendo cómo personas no entienden lo sobrenatural que es este ministerio. Una persona que está juzgando las cosas del Señor con sus mentes carnales no son puras, no son santas. ¿Cómo pueden ser? Porque la mente carnal no puede recibir las cosas del Señor y por eso es que tanta gente es tan ignorante espiritualmente que nunca, porque están tan llenos de incredulidad y sus propias maneras y piensan que pueden, son algo porque saben cocinar o saben escribir una carta máquina o algo así. Hay personas fantásticas que saben cocinar tan excelente y están perdidos y están en el camino al infierno. Hay billones, millones de ellos que saben hacer tantas cosas pero no son salvos. Si no están en el Espíritu del Señor, ustedes son chivos, son perros, son víboras, son hipócritas, son vómito, son lo peor. Y Dios quiere que ustedes sepan eso. Y si leen la palabra de Dios, van a ver. Y yo voy a leer la Biblia con ustedes. Y yo las he leído tantas veces que algunos de ustedes que son jóvenes nunca han oído la palabra y no saben nada. No saben lo que dice la Biblia. Pero si el Señor nunca les ha hablado al espíritu de ustedes y ni se ha comunicado con ustedes por el Espíritu, entonces no pueden ser unas personas muy piadosas. Cuando están orándole, tienen que orarle con su Espíritu para que el Señor pueda escucharles. Pero no pueden orar como que no creen que Él existe, con duda y con sus mentes carnales. Así que si yo estoy sentado en un cuarto y ustedes me están hablando a mí y están mirando a la pared y no a mí, es como que no creen que yo estoy existiendo y me van a enojar a mí, porque a mí nunca me han tratado así en mi vida. Y yo he estado sentado antes de reyes y he estado ante la presencia de reyes como el presidente de la India y el rey de Saudi Arabia y diferentes partes, hasta las personas muy ricas, y nadie me ha tratado así y nadie me ha tratado a mí como algunos de ustedes jóvenes me tratan a mí en la iglesia. Ellos me paraban atención. El Señor me dijo a mí una vez: tienes que salir de aquí en 5 minutos, y yo me salí de ahí. Me imagino que estaban atrás de mí alguien. Yo me fui de ahí antes de 5 minutos y seguramente entraron todos atrás de mí, y uno de los hombres que decían que se parecía a mí lo pusieron enfrente de una pistola porque se parecía a mí y pensaban que era yo y le estaban y querían tomarle la vida. Pero yo he dado mi vida al Evangelio. Pero ustedes, personas que no son espirituales, no están dando nada, sino que están tomando lo que puedan de la iglesia. Están abusando de la iglesia. Ahora vamos a leer algo que escribí yo anoche explicando que si se quieren ser puros, entonces el Señor, y si en realidad son puros, entonces el Señor está hablándoles a ustedes a través de su espíritu. Y ustedes no están negociando ni decidiendo si quieren creer la palabra o no, sino que van a creer, van a saber, porque el Señor no es la clase de persona que es racional con el entendimiento de los hombres. No es racional interrumpir un negocio que estaba como estaba yo, y dijo, vino el Señor en medio de todo el negocio y me cerró los oídos y se puso a hablar conmigo, o decir yo soy judío, o mandarme a decir enfrente de un montón de gente yo soy judío y el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. El Señor no es racional así. Él no nos hace hacer cosas en la manera que nos hace hacer los hombres las cosas. El Señor quiere que uno no dude en su mente, en la manera de pensar del Señor. Uno tiene que dudar en su propia mente, porque la mente de nosotros no recibe las cosas de Dios. Había un hombre, por ejemplo, era muy grande, muy alto, muy grande, y estaba viniendo contra mí, corriendo hacia mí, y yo puse mi mano, la extendí y dije: la sangre de Jesús está contra ti, Satanás. Me miró, paró y se puso a correr para el otro lado. Es el poder de Dios, pero es toda bobería para la mente carnal, estupidez para la mente carnal. Y si son así, nunca van a poder ser cristianos si no creen esas cosas sobrenaturales. Si no creen esas cosas sobrenaturales, no van a creer que el Señor habló una palabra y creó esa tierra y separó la luz de la oscuridad, y decir que haya luz y después hay luz. No van a creer esas cosas. El Señor no es una persona racional como en el sentido carnal de los seres humanos. Cualquier persona que trata de racionalizar las cosas de Dios, queriendo que Él sea racional, yo sé que estoy hablando con un idiota. Quizás van a pensar: te gusta hablar mal de la gente. A mí no me importa lo que diga la gente. A mí me gusta hablar bien de Dios y lo que hace Él. Porque el sentido del ser humano no es como el sentido de Dios. Para mí, estar casado con una mujer 9 años mayor que yo, que no estaba metida en boberías, sino que era fuerte y seria y piadosa, era una cosa que mi mente carnal no podía ni entender, porque yo estaba lleno de estupidez. Yo era inmaduro. Pero ella le dijo a Dios: él está muy joven, cuando el Señor le mostró que se casara conmigo. Acaba de ser salvo. Yo he estado salva tantos años, yo no quiero perder mi salvación por este hombre. Pero el Señor le dijo a ella: sí, pero es fuerte. Y es porque el Señor sabía que yo era fuerte espiritualmente. Pero yo puedo ver ahora que el Señor estaba mostrándole a ella de que yo era fuerte y que yo no le temía la muerte, que yo no temía la persecución, que yo no temía porque yo era fuerte. Hay personas que piensan que la cristiandad es algo chistoso, pero nunca han pasado ustedes fuego como he pasado yo. Y no van a poder sostenerse y estar en pie durante la tribulación. Yo escribí un párrafo y quiero compartirlo. Dios quiere ser Dios y la ley de la vida. El Señor quiere ser nuestro Dios, tu Dios, y la ley de la vida en el Espíritu. Amén. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Pero si ustedes no son personas espirituales, no pueden hablarle a Dios, porque Él es espíritu. Y ustedes también tienen un espíritu, y si dicen que son salvos, entonces tienen que tener el espíritu, ya debe estar vivo, y tienen que comenzar a usar su espíritu para hablarles al Señor, ¿no piensan? Porque el Señor me ha salvado a mí de muchos peligros, hablándome a mí en el espíritu. Y no puedo entrar yo a todos los detalles, porque no puedo yo contarlos, no puedo decirles todas las diferentes veces. Y Él me muestra a mí qué escribir, me muestra a mí qué decir, cosas que yo nunca he hablado. Él me dice cosas a mí que no están en la Biblia, pero Él me las muestra, por como el sistema anticristo, que voy a compartir yo con el mundo en el próximo folleto. Esas cosas Él comparte conmigo. Muchas personas están buscando un hombre, un anticristo, el hombre de la perdición, cosas así. Pero pero tiene que ver con un reino entero, completo. Solamente hay dos hombres. Todos los hombres de Satanás están en un cuerpo. Y entonces ese cuerpo se llama el anticristo. Y el anticristo en realidad es Satanás. El espíritu de Satanás está viviendo en esa nación de anticristos. Y el cristiano, aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, también son parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Cristo está viviendo en ellos por su espíritu. Y tantas cosas más que el Señor me ha mostrado, como cuántas, ya van 11 páginas del folleto que he escrito, y yo no he terminado el folleto todavía. Es una cosa muy profunda y toma tiempo. Y todos los cristianos están buscando que venga un hombre, el anticristo, pero no van a entender, pero no entienden que van a haber muchos anticristos, que son todos partes de un cuerpo, y esas cosas se van a entender solamente en el espíritu, no por la mente carnal. Ustedes pueden mirar en cualquier lugar y no van a encontrar algo tan profundo. Les digo que es una cosa muy profunda. ¿Cómo va a venir el anticristo? ¿Cómo va a entrar él en el templo de Dios? Y el templo del Señor es el cuerpo humano. Hay personas que piensan que apenas uno se vuelve un cristiano, siempre va a ser cristiano, pero no es así. Satanás se va a sentar en medio del templo santo de Dios. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son el templo de Dios, todos edificando el templo de Dios. Y él va a sentirse en medio del santo monte. El santo monte de Dios. El glorioso santo monte de Dios. Y eso es simbólico de la nación de Dios. Nosotros somos una nueva nación, una nueva nacionalidad de gente. Y él va a sentarse en medio de los cristianos nacidos de nuevo. Aquellos que se burlan de Dios. Personas que piensan que es una cosa chistosa. Él ya le va a poner su marca a aquellas personas. Es una apostasía muy grande. Y Satanás está haciéndolo para hacer como si fuera un revivamiento muy grande. Pero no es un revivamiento verdadero, sino falso. Dios cree, Dios crece en ti. Yo no veo ningún cambio en muchas personas. Todos los días son lo mismo y algunas veces son peores que otras. Algunas veces se comportan muy felices y el próximo día están todos amargos, tristes. No crecen y no puede ver que el Señor no está moviéndose y edificándose Él mismo dentro de ellos. Pero el Señor está moviéndose en mí y muchos otros, en que el Señor está moviéndose y creciendo todos los días. ¿Está Dios creciendo en ti? ¿Desarrollándose en ti? Entonces, ¿por qué estás lo mismo? ¿Por qué no están siguiéndote las señales del Señor que dijo Él que iban a seguir a aquellos que creen? Yo pongo mis manos sobre alguien que está enfermo y yo los he visto ser sanados. Y hasta una persona, puse las manos sobre esa persona y resucitó de entre los muertos. Estaba muerto ya 45 minutos y yo cuando llegué a él, estaba él como hielo, frío. Yo le pedí al Señor, yo le he pedido tantas veces al Señor que lloviera, y llovió, o que no lloviera, y después no llovió, y paró de llover. El Señor me lo ha hecho a mí muchas veces. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Esas son señales que van a seguir a los que creen en Dios. Orando por alguien y ver la persona sanada. Pero uno tiene que hablar con el Señor, con el Espíritu, al Espíritu de Él. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa entonces a ustedes? Que no le están siguiendo esas señales a ustedes. tienen que hacer ejercicio espiritualmente, con el corazón, con el espíritu, porque hay muchos que dicen que creen con sus bocas, pero sus espíritus están lejos de Dios. Tienen que comunicarse con el espíritu de ustedes, con el espíritu de ustedes hacia el espíritu de Dios, entremezclándose. El espíritu sí tiene oído, sí escucha. Un predicador dijo: el Señor me habló a mi corazón. Eso es la misma cosa que decir: Él le habla al espíritu de uno. Él le habló así a Moisés, al apóstol Pablo, y por eso es que nadie oyó en el cuarto cuando el Señor me habló a mí por el espíritu. Por eso es que nadie más escuchó la conversación entre Dios y yo cuando estaba yo en esa oficina en Beverly Hills. Es porque el Señor me estaba hablando a mí, a mi espíritu. Si el Señor está hablándote a ti, Él está hablándote a ti por tu espíritu, y nadie más va a oírlo en el cuarto sino tú, porque Él está hablándote a ti por su espíritu. Cuando al principio comenzamos nuestra iglesia en Crescent Heights, el Señor me hablaba siempre, y muchos de esos hippies venían y me hablaban después del servicio y me decían que nos da dinero para comprar comida, tenemos hambre, decían estos hippies después del servicio. Y yo decía: ¿cómo le voy a dar dinero a estos hippies que se ven tan malos y es con el cabello así, tan sucios? Pero el Señor me decía: dale el dinero, y yo se los di, y fueron y compraron el pan y regresaron con el cambio. El Señor quería que yo confiara en un montón de hippies con cabello largo. Eso es del Señor. Pero yo nunca lo hubiera hecho con mi mente carnal, porque mi mente carnal me dice que haga esto, pero cuando el Señor me manda hacer algo, yo lo hago. No me importa lo que diga yo no juzgo a la gente por cómo se ven, pero por las cosas que están haciendo, porque el Señor dice que tenemos que ser vigilantes y tenemos que medir a la gente con la palabra de Dios. Y si están riéndose por algo que es santo y se burlan, entonces es una cosa que es un asunto entre ustedes y Dios, porque lo que digo yo es una cosa seria. Las cosas del Señor para mí son muy serias. No me parece chistoso. Una vez estaba yo dormido sobre mi estómago y el Señor me mostró lo rápido que Él saca el alma de alguien. Uno no va a tener el tiempo ni decir ¡ah! Porque así tan rápidamente va a terminar uno en el infierno. Me mostró una visión también, donde estaban las nubes tan oscuras y tan grandes, y me dijo, y me mostró lo rápido que me iba a poder sacar, y me sacó tan rápidamente, me sacó el espíritu, y después me lo metió otra vez tan rápidamente que me fui por las nubes y otra vez bajé, y todo en menos de un segundo. Uno no va a tener el tiempo de arrepentirse cuando llegue el Señor por uno. Él no va a querer oír nada. Uno no va a tener excusas. Él no va a tolerar nada de eso. La Biblia dice que el Señor es bueno, pero también es severo. Y Pablo dijo: conociendo el terror del Señor, yo predico, porque yo sé que Él va a echar mi alma en el infierno si no lo hago. Y si ustedes piensan que ustedes van a salirse con no ser ejemplos del Señor, entonces esa es su mente carnal diciéndoles eso a ustedes. No es el Espíritu del Señor que le está hablando. Y su espíritu es influenciado por su mente carnal. No pueden dejar eso. Deben dejar que su espíritu influya su mente carnal en vez, para que después puedan mostrar la verdad a otros. Y la razón que no escribí mucho es porque yo sabía que iba yo a dar una explicación más acerca de lo que escribí. Si el Señor está creciendo en ti, quiero que ustedes sepan que el crecimiento del Señor tiene un propósito muy grande en nosotros. Eso lo hace puro y santo a uno, ese crecimiento. Ese es el movimiento del crecimiento, cuando el Señor se mueve en uno para que uno haga esto o lo otro. Así como cuando el Señor me habló a mí, yo dije, esta iglesia se está destrozando, la gente está haciendo lo que quieren, no están leyendo. El Señor me dijo, no están leyendo. Y si están leyendo, no entienden lo que están leyendo. Y el Señor me mandó desde ese día a leer con ustedes. Y desde el día que comencé a leer con ustedes, el dinero comenzó a llegar a la iglesia. Y pudimos pagar nuestras cuentas y aún pagar las cuentas que van a venir. Tenemos ya dinero para pagar esas. Y ahora podemos comenzar a edificar y construir edificios y lugares, viviendas para la gente y todo. Alabado sea el Señor. Y hemos pagado nuestras cuentas y todo está pasando muy bien porque estoy leyendo con la congregación. Y el Señor es tan bueno porque Él sabe lo que necesitamos y Él sabe cómo bendecirnos. Y el Señor estaba moviéndose para mostrarme a mí que la gente no estaba leyendo. Yo apenas le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí espiritualmente en la iglesia? Ayúdeme, yo no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando con esta gente? Y no teníamos dinero en las Navidades ni para comprar regalos. Y ahora tenemos tanto dinero. Y hasta tenemos para pagar en avance, avanzado las cuentas. Y los folletos están saliendo. Y estamos sacando todos los folletos y todo está pasando tan bien ahora. Es tan lindo oír del Señor. No es porque uno tiene que parar la atención a las personas que piensan que es chistoso. Esas personas están tomando ventaja, abusadores son. Pero es porque el Señor sabe, cuando Él me muestra a mí que algo está pasando en la iglesia y que no están leyendo la palabra, y si la están leyendo no la están entendiendo. Así que Él me manda a leer con la congregación. Y lo hice, y lo estoy haciendo. Y yo le dije al Señor, ya yo le dije el banda, ya yo le he dicho las cosas. Y mi mente dice, pero los hermanos mayores están supuestos de leer con los bebés cristianos, pero no lo están haciendo, no están leyendo ni con sus propios hijos, me dijo el Señor. Yo dije, entonces, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice, lee con ellos. Y es algo muy bueno. El Señor está muy feliz. En Hebreos 8:10, Él dice, ellos serán mi Dios y yo voy a ser su Dios. Ellos van a ser, yo voy a ser el Dios de ellos y ellos van a ser mis hijos. Y van a estar comiendo, alimentándose de mí, bebiendo de mí, no de mí, Tony, pero el Dios. Y así se van a mostrar que son los hijos de Dios. A mí me encanta cuando mis hijos me dicen a mí, hola, papi, o algo así. Pero si apenas caminan por ahí y no me paran atención, no me gusta. Pero así es con el Señor. Cuando no le paran atención a Dios, quien los creó y quiere vivir en ustedes y usarlos a ustedes, y quiere ser su Dios y quiere que ustedes sean su pueblo, y ustedes no están interesados en eso y tienen otras cosas en sus mentes durante el día y nunca se comunican con Él en el Espíritu ni saben cómo comunicarse con Él por el Espíritu. La única manera que pueden recibir el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, no es por su mente diciendo, oh, gracias Señor, alabado sea el Señor, gracias Señor. Tiene que venir del Espíritu haciéndolo para recibir el bautismo. No puede ser algo que viene de los labios, sino del Espíritu. Ustedes se acercan a mí con sus bocas, pero sus corazones, sus espíritus están lejos de mí, dice la palabra. Hebreos 8:10 dice, yo voy a ser para ellos un Dios y ellos van a ser para mí un pueblo. Eso nos muestra a nosotros lo que está en el corazón del Señor y cuál es su propósito de la eternidad a la eternidad. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere ser nuestro Dios, nuestro Padre Celestial en el cielo y en la tierra. Claro que sí. Así es, eso es lo que quiere el Señor. Hay más de 100 nombres que Dios tiene, pero Él quiere ser nuestro Padre. Amén. Y Él quiere que nosotros seamos sus hijos. Es la primera cosa que sale de nuestras bocas cuando somos salvos. Es Abba, Padre. Uno no tiene que saber todos los nombres del Señor, como Jehová, Jira, Elohim, pero Padre es suficiente, porque Él es nuestro Padre. Cuando ustedes oran, deben orar nuestro Padre. Cuando el Señor, vinieron los discípulos y le preguntaron, ¿cómo debemos orar? Él les dijo, nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Así les enseñó, porque somos hijos e hijas, Él es nuestro papi. Amén. Alabado sea su nombre, y santo sea su nombre. Bendito sea su nombre, que su reino sea hecho en la tierra como en los cielos. Y en la tierra, nosotros somos los vasos terrenales, somos hechos de la tierra, del polvo de la tierra, y su voluntad tiene que ser hecha en nosotros, en esos vasos hechos de polvo, así como su voluntad es hecha en el cielo. Que el Señor que nos dé todo lo necesario, la comida, el pan diario, el pan, la palabra de Dios, y que nos hables a nuestros espíritus durante el día como nosotros a tu espíritu, Señor. Señor, tú dices que tú contestas las preguntas y también nos das lo que te pedimos. Quita de nosotros cualquier clase de temor, porque sabemos que no podemos temer hablarte. Tú eres nuestro Padre y no nos vas a hacer daño. No podemos hablar es con el diablo. No tenemos que temer al diablo nunca. Y no tenemos que temer ni a Dios si estamos en el Señor, haciendo su voluntad. Pero si estamos dándole la espalda o ignorándolo, y no estamos parándole atención a Dios, y no estamos adorándole en espíritu ni en verdad, entonces sí, mejor es que le teman. Él es espíritu, y Él quiere que aquellos que le adoren, lo adoren a Él y se comuniquen a Él con espíritu y con verdad. Él quiere que nosotros seamos su pueblo, sus hijos e hijas, según la ley de la vida en Cristo Jesús, el Espíritu, en el Espíritu. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Eso es verdad, verdadero y maravilloso. Mañana vamos a ver lo importante que es este asunto en el universo. Y aquí terminamos con este mensaje. Hasta mañana, que Dios los bendiga. Y mañana vamos a ver si es la voluntad del Señor. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de 2 Timoteo. Que Dios los bendiga. Amén.